Necesitas la mar, te enseña, y hoy nos recuerda la indisciplina de los corsarios. Adelante, capitán de navío.
Necesitas la mar, te enseña. Hoy vamos a hablar de la indisciplina de los corsarios. Está ya adaptado del artículo Un ejemplo de la indisciplina de los corsarios españoles, El motín del buque corsario, autor Enrique Otero Lana. En dos artículos anteriores de nuestro programa hemos tratado el corso español y sus vicisitudes, así como que su fin legal era evitar el contrabando. Comúnmente se cree que el corso era la práctica de un pirateo encubierto por los gobiernos y en realidad era una actividad legal regulada. De hecho, estuvo reglamentado por diversas reales ordenanzas, pero hoy hablaremos sobre delitos cometidos por los corsarios. En el lenguaje vulgar hay una constante confusión entre los términos corsario y pirata. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, las diferencias son claras. El corsario necesitaba de una licencia o patente para actuar, solo podía capturar barcos enemigos o mercantes neutrales con contrabando de guerra, y sus presas eran legitimadas en un juicio posterior. Por su parte, los piratas actuaban y actúan al margen de la ley. Atacan toda embarcación que encuentran en su navegación y su presa jurídicamente es un robo, una adquisición no legalizada. Pero en la práctica, las diferencias no tenían por qué ser tan evidentes. Algunos corsarios cometían excesos en contra del legislado, saqueando barcos neutrales, torturando a algunos tripulantes para obligarles a confesar que la carga era del enemigo, y recurriendo al despojo o apropiación de las ropas y bienes de los marineros de los buques capturados. Esto último estaba permitido por las ordenanzas del corso si la tripulación apresada había ofrecido resistencia. Pero la costumbre estaba tan generalizada que se hacía en todos los barcos enemigos e incluso en los neutrales capturados con contrabando de guerra, provocando las consiguientes protestas de los perjudicados y de sus embajadores en Madrid. Sin embargo, muchas veces las principales víctimas de sus propios marineros eran los armadores de los barcos corsarios, es decir, quienes organizaban la expedición, preparaban el buque, lo armaban y aprisionaban, daban a los tripulantes primas de enganche y adelantos del botín. En suma, invertían un capital que era teóricamente compensado con algo más de 2/3 del botín según la ley, a fin de compensar gastos y obtener beneficios. Los marineros eran opuestos a un reparto que consideraban perjudicial para ellos y recurrían a múltiples subterfugios para burlar la ley, como saquear las mercancías que no estaban en las bodegas del mercante capturado, estropear los alimentos de su propio barco cuando querían volver a puerto antes del tiempo del contrato, delito conocido como baratería, desertar si les era posible o simplemente cobrar las primas de enganche y después no salir con el barco. Todos estos delitos eran perseguidos por las autoridades, pero con dificultad, pues los culpables eran gente pobre y en ocasiones sin hogar conocido. En escasas ocasiones se llegaban a delitos mayores, como es el caso de los amotinamientos. Pero nos han llegado noticias de algunos. Por ejemplo, el que se dio en el buque corsario El Carnaval, que salió el 4 de marzo de 1762 del puerto de Donostiarra para una campaña de 3 meses. El viaje fue desafortunado desde el principio. Durante varias semanas no se hizo ninguna captura, lo que fue creando un ambiente agitador, favorecido por los oficiales subalternos, muchos de origen francés. Dado los pobres resultados del viaje, el día 20 de abril estalló el motín. Los marineros se presentaron ante el capitán e insistieron en volver a puerto, pretextando que la leña y los víveres de a bordo no llegaban ni para 8 días. El capitán propuso mantenerse más días en la mar, pero no hubo forma de que los insurrectos entrasen en razón. El barco entró en San Vicente de la Barquera, donde permaneció varios días. Durante ese tiempo fue necesario utilizar como leña las tablas, escotillas y remos auxiliares, por lo que la queja de la marinería tenía su fundamento. Salió para San Sebastián, pero los vientos contrarios le obligaron a entrar otra vez en San Vicente, y allí la mitad de la tripulación desertó. Los sublevados se comportaron con cierta ingenuidad, pues se fueron tranquilamente a San Sebastián a buscar nuevos barcos corsarios en los que embarcarse. El armador se quejó ante la autoridad de marina de aquel puerto y ésta encerró en prisión a los que pudo encontrar en la ciudad. La sentencia fue rápida. Los oficiales subalternos, el escribano y 13 marineros, todos franceses, condenados a ser desterrados de España por 4 años, y a que en el futuro no se les permitiera servir en ninguna embarcación española. Al teniente, que era de pasajes, y a otro marinero español, castigados a no servir antes de 5 años en ningún buque español, lo cual era negarles su habitual medio de vida. Y si contravenían esa orden, se les condenaría a cumplir esos años trabajando en el arsenal de Ferrol. Todos los condenados pagaron 20 ducados cada uno por daños y costas. Como hemos visto, el amotinamiento terminó mal para los revoltosos detenidos. En realidad, desde su propio origen estaba condenado, pues los insurrectos carecían de objetivos a largo plazo y solo actuaron movidos por su descontento ante la falta de presas y su afán de terminar cuanto antes un acuerdo que resultaba oneroso. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España.